Esta noche es un honor para nosotros poder acercar unas palabras, compartirlas. Hoy es una reunión, la verdad, un poco diferente para mí, no solo por el hecho que estamos acá delante de ustedes, sino porque, bueno, vengo experimentando desde que empezó la reunión un montón de sensaciones raras. Nancy con la alabanza, los chicos, los músicos, bueno, por lo menos a mí ya me aflojaron. Y me acuerdo mucho de Enrique cada vez que pasa acá, que siempre él afloja. Y él dice, a medida que nos vamos poniendo grandes, uno se afloja con más facilidad. Y bueno, es cierto. Por lo menos yo lo estoy experimentando cada vez que pasan los años de esa manera. Y bueno, recién pudimos compartir con Nati una oración con Lula allá, muy emotiva, y la verdad que nos aflojó bastante. Así que bueno, gracias por tenerla, Lula, visitándonos. Y bueno, queremos, antes de arrancar, de contarles lo que hemos podido preparar con Nati, yo siento el deseo de agradecer a todos los que cada domingo permiten, ¿no es cierto?, que se lleve adelante la reunión, ¿sí? Desde los músicos, quien nos prepara la alabanza, los que están en el coro, los que preparan las copitas, la mesa, los que están orando, incluso cuando pasa un orador acá al frente, los que están haciendo fuerza para que todo salga bien, los que están en la puerta de entrada, los que siempre saludan y reciben a la gente, bueno, a todos ellos que hacen posible cada reunión, que sea agradable y que nos vayamos con muchas cosas lindas, bueno, que sigan así y que nos enriquece a todos, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar a compartir con ustedes lo que Dios puso en nuestro corazón, pero antes de eso quiero hacer una oración para encomendarnos a Dios. Padre amado, Señor, tú eres fiel, como acabamos de cantar. Señor, somos tus hijos, somos tus siervos. Señor, a ti sea toda la gloria y tú seas exaltado. Señor, nos humillamos delante de ti, Señor, con temeroso. Queremos alzar esta palabra para compartirla. Queremos que tú traigas luz, traigas claridad, que tu Espíritu Santo esté guiando cada palabra. Señor, tú sabes a quién la vas a dirigir. Nos ha sido de mucha ayuda también prepararla, y te estamos agradecidos, Señor. Nos encomendamos a ti y te pedimos que tú abras nuestra mente, nuestro corazón, para recibirla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nos vamos a ayudar con una presentación. Emanuel nos va a ir también marcando el ritmo, ¿sí? El tema que hemos tratado de ponerle un título es cómo podemos agradarle a Dios completamente, ¿sí? Entonces, como lo que vamos a hablar lo hemos sacado del libro de Miqueas, antes queríamos poder ubicarnos un poco en aquel entonces, ¿sí? Miqueas, ¿dónde estaba? Entonces, ¿quién era? ¿A quién dirigió su palabra? Entonces, ahí tenemos Miqueas, ¿sí?, que profetizó en Judá durante los días de Jotán, Acaz y Ezequías. Para ser concreto, en esa época de Miqueas fueron reyes de Judá. Y acompañamos ahí el mapita en donde está pintado de amarillo, el reino de Judá. Y también, ¿no es cierto?, en la época de Miqueas fue contemporáneo, esto quiere decir que fue de la misma época, aunque de menor edad, que Isaías, que fue profeta en Judá, y de Amós y Oseas, que eran profetas en Israel, ¿sí?, el que está señalado en rojo. Es un poquito el contexto de Miqueas, donde estaba posicionado en la historia, ¿sí? Y justamente Miqueas es quien nos trae esto que vamos a compartir, ¿sí? Miqueas presenta en 7 breves capítulos que tiene el libro de Miqueas su verdadera descripción de Dios, ¿sí? Él plantea, dice, ¿no es cierto?, que el Señor Todopoderoso, que aborrece el pecado y ama el pecador, ¿sí? Algo muy importante. Entonces, este es nuestro Miqueas que nosotros vamos a hablar. Bueno, en el tiempo de Miqueas, ¿sí?, ¿qué sucedía en ese tiempo? Miqueas, en el tiempo en que vivía, los falsos profetas solo predicaban cosas que a los ricos le agradaban, ¿sí? ¿Qué más? La avaricia y la crueldad abundaban, ¿sí? No estamos diciendo nada que no conozcamos. Las personas eran egoístas y oportunistas. ¿Qué otras cosas pasaban en ese tiempo? Los sacerdotes cobraban por sus servicios. Los pobres eran oprimidos. También los pobres quedaban sin dirección espiritual. También teníamos que en los tribunales la justicia estaba disponible solamente para los ricos, porque eran los que podían pagar y sobornar a los jueces. También era un tiempo de extrema dificultad económica para los pobres. Y Judá se encontraba en guerra en ese entonces. Entonces, las condiciones eran de lo más negativas posible, ¿sí?
Pero Dios llamó a una persona, un profeta, Miqueas. ¿Cuál era la misión de Miqueas? Advertir al pueblo que el juicio se acercaba, pero también ofrecer el perdón que Dios nos daba para que se arrepintieran. La gente no sabía de qué manera agradar a Dios en esta situación que ellos se encontraban sin dirección espiritual, difícil de acercarse a la iglesia, difícil de acercarse a los sacerdotes porque los sacerdotes cobraban. Entonces, no sabían cómo hacerlo. Hoy en día, a veces también nos preguntamos cómo podemos agradar a Dios. Podemos agradar a Dios portándonos bien, dando dinero, siendo honestos. ¿Eso le agrada a Dios? ¿A usted le parece? Haciendo obras de caridad, cumpliendo las leyes, haciendo el bien a nuestro prójimo, respetar las señales de tránsito, asistir a la iglesia todos los domingos. Todas estas cosas sí agradan a Dios, pero no son méritos completos para agradar completamente a Dios. La verdad que no son todos, hay algo más que Él nos está pidiendo, ¿no? Pero veremos que Miqueas le dio una respuesta al pueblo. En los versículos, en el capítulo 6 de Miqueas, y en los versículos 6 y 7, el pueblo viene a Miqueas a preguntarle qué debían ofrecerle a Dios. ¿De qué manera podían ofrecer sus sacrificios a Dios? Si tenían que hacer muchos sacrificios, si tenían que ofrecer su primogénito, ¿qué es lo que Dios les pedía a ellos, ¿no? Bueno, para nosotros A veces también nos preguntamos lo mismo, ¿no? Pero el versículo clave acá de Miqueas es este. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas usó la palabra hombre, ¿sí?, para dirigirse al ser humano en general. De forma temporal, o sea que era para aquella época, como para esta época, como para la que viene, ¿no? Y sin género, pero también para cualquier parte del mundo, no solamente para nosotros los argentinos, para todos, ¿sí?
O sea que Miqueas, muy simple, Miqueas nos cuenta esto, que Dios nos ha declarado lo que es bueno, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos pide? Tres cosas. Hacer justicia, amar la misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora, vamos a desglosar esos tres puntos, ¿sí?, para aclarar un poco más qué significan, ¿sí?, por qué son tan importantes. ¿Sí? Y esos son los únicos tres puntos que Dios nos pide a nosotros, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con el primero. La primera de las tres maneras de agradar a Dios es hacer justicia, ¿sí? Como está escrito allí, la justicia es una forma de pensar, ¿sí?, la cual se termina convirtiendo en una forma de vivir. Es lo que nosotros tenemos que lograr en nuestras vidas. La justicia está basada en la equidad, la razón, la honestidad y la fidelidad, ¿sí? Ahí resumimos todo. Y vamos a desglosar justamente eso que estamos diciendo ahí. ¿Por qué la justicia está basada en la equidad, la razón, la honestidad y la fidelidad? En la equidad, ¿sí? La equidad nos capacita para ejecutarla a la justicia fuera de la conveniencia, ¿sí? No tenemos que ajustar o acomodar la justicia a nuestra conveniencia, ¿sí? ¿Por qué también tiene que ver con la razón? Porque la razón justamente nos da el conocimiento y el entendimiento para pensar lo que hacemos, ¿sí?, y lo que realmente debemos hacer. Por eso depende de la razón. Y la honestidad también es importante, ya que la honestidad nos da el carácter necesario para entender de que la justicia no tiene precio, no se vende. Estamos diciendo cosas simples, cosas que pueden ser obvias, pero no es tan simple hacerlo. También está relacionada con la fidelidad a la justicia, porque se relaciona con lo que creemos, ¿sí? El hecho de no cambiar de parecer, ¿sí?, respecto, ¿sí?, con no cambiar de parecer con respecto a la verdad, ¿sí?, mantenernos fiel, ¿sí?, a lo que creemos. Entonces, la justicia tiene que ser nuestra una forma de pensar que se tiene que convertir en una forma de vivir, ¿sí? Nuestra vida tiene que expresar justicia en todo lo que hacemos, ¿sí? Algunos ejemplos, por ejemplo, de lo que sería hacer justicia. Podemos encontrar millones de ejemplos en nuestra vida cotidiana. Pero podemos decir, hacer justicia es respetar las necesidades de los demás, es hablar con verdad, es saber guardar un secreto, es pagar lo que se debe, ¿sí?, cumplir con nuestros deberes y obligaciones, devolver lo que se presta en buenas condiciones, cumplir con la palabra dada, ¿sí? Muchos años atrás, cuán valiosa era la palabra. No se cerraban tratos con documentos ni contratos, simplemente era un apretón de mano porque la palabra valía. Hoy en día, ustedes saben de que la palabra no vale en muchos casos ni 2 centavos. Si he cometido injusticia, soy capaz de remediarla. Ante la injusticia de los demás, si debo ser capaz de perdonar y no expresar un sentimiento de venganza. Ejemplo que me viene a la mente de la realidad cotidiana, que uno anda todo el día en la calle, el que anda en auto, ¿quién no le ha pasado alguna vez esperar que salga una persona del lugar para estacionarse y que venga otro y entro como dueño por su casa y vos quedaste ahí masticando bronca, ¿sí? Bueno, justamente practicar la justicia es, bueno, ir a buscar otro lugar para estacionar. Hablar a los demás sin calumniar, cumplir con las leyes, bueno, hay un montón de ejemplos, ¿sí? Eso es andar en justicia, que sea una forma de vida, ¿sí? Llevarlo a nuestra vida. Vamos a plasmar ahí, a leer en 1 Juan, bueno, para que lo hemos dejado ya escrito, y justamente, bueno, está aclarado que 1 Juan 3:7 está extraído de la Nueva Versión Internacional, que dice: queridos hijos, que nadie los engañe, el que practica la justicia es justo, así como él es justo. Hay un montón de versículos que hablan de la justicia en la Biblia, pero bueno, no los podemos decir todos, ese es el que más nos agradó. Bien, pasemos a lo segundo que Dios quiere de nosotros para agradarle, que es amar la misericordia, ¿sí? No dice tener misericordia, dice amar la misericordia, ¿sí? La misericordia encierra el perdón, la compasión, la consolación. La misericordia está dirigida a nuestro prójimo, ¿sí? ¿Y nuestro prójimo quién es? ¿Sí? Nuestro prójimo no es nuestro, además de ser nuestro amigo, además de ser nuestro familiar, las personas con los que nos vemos todos los días, con los que tenemos amistades, nuestro prójimo va más allá, ¿sí? Son todos, ¿sí? Es el que no conocemos, el que no nos agrada, el vecino, nuestro prójimo son todos, ¿sí? Pues de ahí viene lo importante. ¿Y por qué amar? ¿Qué implica la palabrita amar, ¿sí? Que está puesta antes de misericordia, ¿sí? ¿Por qué Dios lo dice así? Porque está puesto en el sentido de que la misericordia debe darse, debe ofrecerse, debe ejercerse sin esperar nada a cambio, debe ser desinteresada, ¿sí? Debe practicarse la misericordia, ¿sí? Con tenerla no sirve de nada, ¿sí? Hay que llevarla a la acción, ejercer, amar misericordia, que significa ponerla en práctica. Debemos practicarla con gozo, ¿sí? Y debe ser sincera. Eso es amar la misericordia. Y la misericordia tiene un poder enorme, ¿sí? ¿Y poder de qué? De sanar. Tiene el poder de restaurar y fortalecer a los abatidos, a los enfermos. Fíjense en cuán importante que es ejercer, amar la misericordia. Tiene el poder de fortalecer la unión y la confianza entre el que la da y el que la recibe. Y en la Biblia, muchas veces hemos escuchado, hemos leído, en Lucas 10, del 25 al 37, la historia, la parábola del buen samaritano, en donde cuenta el hecho de que un hombre cayó en manos de ladrones y estos lo dejaron casi muerto. Ahí Jesús, en su relato, cuenta que pasó un sacerdote, lo miró, como mirando un paisaje, y siguió de largo. Pasó un levita, hizo lo mismo, pero pasó un samaritano que dice la palabra, fue movido a misericordia. ¿Sí? ¿Qué hizo este samaritano que fue movido a misericordia? Lo tomó, vendó sus heridas, lo llevó, ¿sí? Lo cuidó, y cuando éste tuvo que salir e irse a trabajar, dejó a su cuidado a otra persona e incluso le pagó para que no le dejara faltar nada. Es decir, fue movido a misericordia y llevó adelante, ¿no es cierto?, todo el trabajo, ¿sí? No solamente sintió la misericordia lo llevó, ¿sí?, a atenderlo, restaurarlo, ¿sí?, hacer el trabajo completo. Fue una obra completa.
Bueno, y la tercera manera de agradar a Dios es humillarnos ante Él. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Es reconocer que no somos nada sin Él. Nos bajamos de nuestro orgullo, nos quebramos, de todo, dejamos al lado todo aquello que queremos hacer para obedecer a Dios, ¿no? Esta humillación fortalece nuestra comunión con Dios. En 2 Crónicas 7:14 dice, también Nueva Versión Internacional, si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Obra completa, ¿sí? No a medias, completo. Hasta la tierra va a renovar. Acá yo les quiero contar una buena noticia, ¿sí? A mí me la contaron cuando yo era pequeña. Acá me afloje. Cuando nosotros renunciamos a nuestras propias fuerzas para agradar a Dios, tenemos que tener un corazón humilde, ¿no? Reconocer nuestra necesidad de Dios. Necesitar de que Él nos cambie, de que Él esté con nosotros, de que nos diga qué tenemos que hacer. ¿Pero por qué llegamos a esta necesidad? A veces estamos tan abatidos, tan tristes, tan mal, que no podemos ver la luz. Entonces, bueno, ¿qué hizo Dios? Mandó a su único Hijo, puro, santo, sin mancha, para morir en una cruz por nosotros. Él vino, murió, sufrió, pero venció la muerte, que esa es la buena noticia. Por cada uno de nosotros, ¿sí? Y no lo hizo porque el Padre lo mandó, lo hizo por amor a nosotros. Y acá está la mejor noticia, que es que con su muerte Él restaura nuestra comunión con Dios. Que nosotros podemos ser llamados hijos, podemos ser acercarnos sin ninguna interferencia a Dios. Nosotros debemos ofrecer nuestra vida, nuestro corazón, y pedirle a Él que nos ayude y nos guíe a cambiar nuestras conductas. Debemos arrepentirnos también de nuestras malas conductas. Pero el Señor nos escucha y nos perdona. El otro día, cuando estábamos preparando todo el tema, Vero me decía, hay que recalcar que el Señor nos restaura. Para mí, la mejor palabra, Vero, es nos renueva. Nos hace nuevos. Nosotros, si fuéramos por la justicia, estaríamos condenados. Estaríamos... No seríamos llamados hijos, la verdad. Pero por su misericordia, hoy día podemos estar acá, todos, creo. Entonces, después de haber hecho esto, de haber entregado nuestro corazón y haberle pedido que Él se quede con nosotros, venimos ante Él y tenemos la posibilidad de comunicarnos y tenemos el privilegio de comunicarnos con Él con libertad y de disfrutar sus promesas y de la vida eterna.
Encontramos, ¿sí?, en Juan 3:16, que nos enseña del corazón de Dios y sus sentimientos hacia nosotros. Ahí se nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el corazón de nuestro Dios. Esos son sus sentimientos, fueron sus sentimientos hacia nosotros. Pero en este libro, en el libro de Miqueas, en este pasaje que acabamos de hacer énfasis, encontramos tres requisitos que Dios demanda de nosotros, ¿sí? Lo que debemos hacer para ganarnos su favor, para heredar todas esas promesas que a veces estamos cansados de leer en la Biblia y para heredar o ganar la vida eterna, ¿sí? Tenemos, por un lado, el corazón de Dios, ¿sí? Por el otro lado, lo que Dios pide de nosotros, ¿sí?, para agradarle, que son practicar la justicia, amar misericordia, es una misericordia puesta en acción, y humillarnos ante Dios. No somos nada, ¿sí? A Él le debemos todos. Y cuando hablamos de humillarnos ante Dios, debemos aceptar de que no es lo que nosotros queremos hacer, no son nuestros deseos, sino que es lo que Dios quiere para nosotros, ¿sí? Y cuando hablamos de misericordia, algo muy importante, solamente un corazón arrepentido es capaz de sentir misericordia. La misma misericordia que recibió de Dios, ¿sí? Esa misericordia que uno experimentó, está en condiciones de expresárselas a otro, ¿sí? Entonces, este pasaje es un pasaje muy rico, muy importante y un pasaje muy práctico, ¿sí? Porque Dios nos está pidiendo qué debemos hacer para agradarle, ¿sí? Parecen tres cosas muy simples, pero no lo son, porque esas tres cosas implican día a día practicarlas, ¿sí? La justicia, amar la misericordia y humillarnos delante de Dios. Esto es diario, ¿sí? Todos los días.
Pero bueno, no estamos solos tampoco, porque cuando Jesús se fue, nos dejó el Espíritu Santo. Y para poder cumplir estos tres requisitos y agradar a Dios, tenemos la ayuda y la guía del Espíritu Santo. Vamos a orar. Papá Dios, te necesitamos. Señor, yo te necesito. Quiero que vos seas el centro de mi vida cada día. Quiero que vos me llenes de tu amor, de tu misericordia para poder dar a otros y de tu justicia. Pero Jesús, quiero que te quedes conmigo para poder disfrutar las charlas, para poder disfrutar tus promesas, para poder disfrutar tu palabra y poder, Señor, entenderla cada día, Señor. Querido Señor, quiero que me perdones por cada una de las cosas que a vos no te gustan. Querido Señor, quiero que vos esta noche puedas llegar también a cada una de las personas que están acá, que atentamente nos escucharon, papá. Gracias, Señor, porque tu palabra nos llena, nos restaura, nos renueva, pero nos da la sabiduría para poder agradarte. Gracias, Espíritu Santo, por tu guía, por tu ayuda. Señor, quédate a vivir con nosotros. Quédate con nosotros. Y Señor, que cada día podamos sentir tu presencia y experimentar, Señor, cada día tus milagros y la belleza de poder conocerte. Gracias, Señor, por esta oportunidad de llevar tu palabra. Señor, que caiga en toda la tierra, Señor, que sea fértil para que pueda dar el fruto y pueda bendecir y tu reino se extienda, Señor. Gracias, Señor, por tu amor y por poder conocerte. Gracias, Señor. Amén.